recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos.
Muy buenas, queridos oyentes, en esta semana festiva de la fiesta de Halloween. Don Fernando, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, qué cara tan bonita que traes, qué bien que te han disfrazado de Halloween, qué guapo estás, don Fernando Fernández.
Muchísimas gracias.
Lo de esta música de Alma, Corazón y Vida, que es esta, este programa, contigo está muy apropiado. Yo es que voy de pobre, yo voy de romano. Nos estamos aprovechando para hacer todos los programas un especial Halloween, todos vamos disfrazados en todos los programas.
Sí.
Fernandito, que ha estado participando en otros dos programas, El Color de Viajar, Accesibilidad y Amor de Casa y Discapacidad, pues has estado disfrutando con Amadeo, con todos los compis, todos disfrazados. Los pobres, pues venimos con el traje del año pasado, yo de romano. Del año pasado. Pues nada, don Fernando, hoy es un programa muy especial. Lo sabes, ¿no?
Sí.
Que aunque sea un día de fiesta, estamos celebrando cosas festivas, todos los programas son muy festivos, pero a veces hay que hablar de cosas muy duras, que es lo que vamos a hablar ahora. De injusticia, sobre todo injusticia. Injusticia hacia las personas. No hablamos hacia las entidades, no hablamos hacia las personas. Con o sin discapacidad, es lo de menos. La barandilla de dependencia se trata de eso, de hablar de las personas. Y hoy vamos a hablar por teléfono con Robert, un amigo que también está sufriendo mucho los engaños de una gran empresa hacia él. Pero antes viene un amigo, y digo amigo de verdad, que es César Bea. Don César, muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
César Bea, claro, la radio tiene estas cosas. Si lo estuviéramos en televisión, pues le verían la cara. Y él es un actor muy conocido en El laberinto del fauno, Torrente, series como Isabel o Doctor Mateo. Una serie de películas. Sería, no es un actor de esos de primera fila, como el propio Torrente, pero es un actor que lleva muchísimos años de profesión, que ha hecho muchas películas y que hoy nos viene a hablar no de cine.
Pues no, desgraciadamente venimos a contar una película.
A contar una película, no la película que has hecho, el corto que te has embarcado, de que luego lo contaremos, que se llama El Camino del Sol. No es de eso, vamos a hablar de eso, pero no vamos a hablar tampoco porque ahí no eres actor, ahí eres director.
Ahí hemos tenido que dirigir, digo que soy director por obligación.
Director por obligación.
Sí.
Querido amigo César, riojano, persona que ama La Rioja, que vamos a hablar de un negocio que es de las energías renovables, que yo lo conozco porque cuando voy hacia Logroño y a Tudelilla, que conoces a mi mujer,
sí,
el pueblecito de mi mujer, pues pasamos por delante de esos paneles solares. Entonces, César, repito, estamos de fiesta, nos lo tenemos que tomar un poquito de fiesta porque es un día especial, pero en la barandilla hoy vamos a hablar de cosas duras, de cómo el Estado puede arruinar a muchos decenas de miles de familias. César, ¿por qué no nos cuentas la historia, cómo te embarcaste de repente de actor, quisiste ser empresario? Cuéntanos.
Bueno, más que empresario, yo he sido siempre inquieto. Me gusta tocar todos los palos. Digo que soy un hombre del Renacimiento, pero sin talento. Bueno, el caso es que en el año 2007, el gobierno del señor Zapatero, pues empiezan a promover las energías renovables. Hacen una campaña de acoso y derribo, en el buen sentido de la palabra, para que los ciudadanos españoles invirtiéramos en energías renovables, porque el protocolo de Kioto exigía que para el año 2020 España debiera estar produciendo un 20% de energías renovables. Y ahí nos lanzamos, 62.000 familias en este país.
O sea, ¿no fuiste tú y tu hermano?
No,
sino
no, no.
Hubo otra...
había muchos más tontos, aparte de mi hermano y yo, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que tres años después de estar embarcados en esta aventura...
Perdona, César, pero sí, me refiero que oyes al presidente de gobierno,
sí,
como cualquier país civilizado, que lanza un proyecto, pide ayuda, ¿y qué hacéis? O sea, ¿qué es eso de las energías renovables? Por un poco situarnos los que a lo mejor no tienen mucha idea.
Bueno, las energías renovables son energías limpias, energías que no contaminan. En este caso estamos hablando de la fotovoltaica. Son unos paneles solares que recogen la energía del sol y la convierten en energía. Se hace un volcado a red y de ahí se suministra, pues, al resto de la población, ¿no? Y a fecha de hoy, pues son las energías más baratas.
O sea, lo que vemos en muchos hoteles,
sí,
tú en plan industrial, que hay,
sí,
en unas tierras, te pones a hacer esas placas solares que luego seguimos hablando, pero para que los oyentes lo sepan, en 20.000 chalés, en 20.000 hoteles, esas placas que hay, pero tú en plan industrial, por decirlo de alguna forma.
Así es, ¿cómo? Así es. Y bueno, pues como te decía antes, el gobierno nos anima por una campaña increíble. Sea usted patriota, decía la campaña. Invierta en su país en energías limpias. Y ahí nos metimos. ¿Qué ocurrió? Que 3 años después de firmar este contrato y estar trabajando legalmente, el mismo gobierno del señor Zapatero se inventa un nuevo decreto ley con carácter retroactivo y empiezan los primeros recortes. O sea, lo que habíamos firmado, un decreto ley publicado en el BOE y firmado por el rey, eso no sirvió de absolutamente nada. Se empezó a crear una inseguridad jurídica en este país de tal calibre que a fecha de hoy pues estamos a la cabeza de las demandas internacionales por incumplimientos de la Carta de la Energía, de los contratos y demás. Porque en España no solamente invertimos las familias, hubo muchos fondos extranjeros. Los litigios van por diferentes vías, una es por la vía internacional y las familias en España pues a través de los tribunales en España, ¿no? El caso es que, bueno, pues empezamos a pleitear con el gobierno. Curiosamente, desde la oposición, el señor Rajoy se echaba las manos a la cabeza diciendo que esto no podía ser, que no se pueden cambiar las normas del juego a mitad de partido.
O sea, como los países tercermundistas. Esto me suena a país tercermundista.
Básicamente, sí. El siguiente país con demandas en este estilo de demandas es Venezuela. 15 demandas, España tiene a fecha de hoy creo que son 30. Estamos en el medallero de Olimpiadas, ¿no? Ahí estamos, en la cabeza. Bueno, pues este buen señor se quejaba de esta injusticia, de este incumplimiento de normativas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nada más entrar al gobierno, pues se redactan nuevos decretos ley con carácter retroactivo. Ahí los recortes llegaron hasta el 50%. Lo cual supuso en miles de familias la ruina más absoluta.
O sea, nos situamos, volvemos otra vez, porque me está dejando asombrado. O sea, tú metes con tu hermano 1 millón de euros que se dice
pedimos
pronto.
Pedimos un préstamo, porque parece que uno tiene 1 millón de euros y no lo tiene. Uno es emprendedor, pide un préstamo.
Estamos hablando de 160 millones de pesetas para
correcto,
la gente de antes,
correcto,
los que somos de antes.
Correcto,
160 millones de pesetas.
Correcto. ¿Con qué avalas? Con todo el trabajo de toda tu vida, con tu casa, con tus ahorros, con los ahorros de tus padres, con la casa de tus padres, porque era un negocio seguro, o sea, un negocio con el Estado, un decreto ley firmado por el rey. Y claro, pues dijimos, bueno, esto es perfecto, sabíamos que íbamos a estar apurados durante pues 10, 12 años hasta que eso se pagara completamente, pero después ya habíamos desarrollado un plan de negocio para montar otro tipo de empresas relacionadas con el sector, en este caso era el sector hostelero, bueno, en fin.
Sí, casas rurales, lo típico alrededor de
alrededor de
zona.
Eso, pero todo enfocado a la ausencia de contaminación, el impacto medioambiental, o sea, en esa línea, ¿no? Y era perfecto, o sea, era un plan de negocio a 10, 15 años vista, pues bastante viable. Bueno, pues se nos han... Todos los sueños se han ido por la taza del váter, así de sencillo, ¿no? Estamos en una situación muy, 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 muy delicada en procesos de embargos por no poder pagar la deuda que tenemos. No solamente eso, sino que después de estar trabajando legalmente durante 3 años, o sea, habiendo cumplido todos los requisitos que la administración pedía, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que desde el Ministerio de Industria de Madrid nos dicen que nuestro parque es ilegal, que no cumple la normativa establecida. Dijo, pero vamos a ver, si esto lo ha firmado un ingeniero, si tiene todos los sellos de la administración, de aduanas, es decir, un protocolo bastante, bastante complicado, ¿no? Y eso se firmó en La Rioja, bajo el sello del gobierno autónomo de La Rioja, que es decir, la administración. Bueno, a fecha de hoy, los jueces en este país han dictado sentencia desfavorable y estamos en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos.
Mi consulta, ¿eres tú el único pringado y tu hermano o hay más gente pringada
no,
como tú?
Hay bastantes más familias en este sentido que estamos en una situación bastante complicada.
O sea, esas manifestaciones que he visto que hacéis en las redes, que te he visto en tu Facebook, van ustedes a César Bea, todo eso es gente que está como tú.
Sí.
O sea, que apostaron porque les daba fiabilidad lo que decía el señor Zapatero. Sobre todo, no el Zapatero, el gobierno.
El gobierno.
El gobierno de España.
El Estado.
El Estado.
Hay gente que ya no está, se suicidaron. Hay gente que tuvo infartos. Hay gente que tuvo problemas familiares terribles, unos conflictos familiares importantes, ¿no? Porque aquí estamos hablando de las familias. Todo el mundo apoyó, apostó, dijeron, bueno, esto es un negocio familiar, ahí vamos todos. Y ha sido un auténtico desastre, o sea, ha sido una hecatombe. No concibo todavía cómo los políticos de este país han permitido que la situación llegue a estos límites, ¿no? Es inconcebible. Entonces, claro, cuando ya estás jugando con la salud de la gente, pues el tema es muy delicado, ¿no? Que alguien decida suicidarse porque no aguanta la presión de no poder acudir a los préstamos, porque no entiende lo que ha pasado, no entiende que su país le haya estafado. Bueno, te pillan un momento de debilidad y saltas por el balcón.
Yo otro nivel estoy pensando, por ejemplo, no tiene nada que ver ni tengo información suficiente, pero el caso Repsol, que todos nos llamaba la atención, España en Argentina, que de repente el gobierno argentino cambia las leyes y Repsol se fastidia y todos decimos, claro, es que esto es Argentina, que son, con perdón de los argentinos, pero todos conocemos cómo es la política en Argentina, es que esto es típico de los argentinos. O sea, ¿eso está pasando en España?
Por supuesto. Y aquí, insisto, en nuestro caso, pues hasta nuestros abogados nos han dicho, ¿tenéis algún enemigo en la administración? Porque es que se adjuntaron casos similares con jurisprudencia previa y posterior a favor de los afectados, y en nuestro caso no ha sido así.
Claro, cuando me dices a alguien del gobierno está claro... Que no tenéis en sí ningún enemigo, sino simplemente es que se han arrepentido, pregunto, ¿se han arrepentido de ver que hay gente que puede ganar dinero? ¿Se han arrepentido porque de repente no les interesa las energías limpias? ¿O hay entidades fuertes con poder económico que han dicho, oye, esto de la renovable no es negocio, no vais a fastidiar el petróleo, no vais a fastidiar la gasolina, no vais a fastidiar la luz, ¿no? ¿Dónde crees tú que va? ¿Por dónde crees?
Eso creemos desde la asociación de Ampier, a la cual...
¿Cómo se llama la asociación?
Ampier, con N.
Ampier.
Ampier, con N, de Navarra. Eso es lo que se está, bueno, cuestionando desde el minuto uno. ¿Cuánto han presionado los lobbies de las eléctricas a nuestros políticos, a nuestros ministros de industria, al señor Sebastián, al señor Soria? ¿Cuánto les han presionado para que esto... muriera?
Oye, ¿y crees que en Estrasburgo os pueden llegar a hacer un poquito de caso?
Pues sinceramente está muy complicado, ¿no? Porque tienes casos de asesinatos de Estado, secuestros, temas muy muy delicados, y vamos nosotros con un pequeño parque solar en un pueblecito de La Rioja, dos hermanos...
Sí, pero otros 65.000 pringas como vosotros. O sea, hay otras 65.000 familias.
Sí, no todas estamos en la misma situación.
Hay gente que tenía dinero, otros que no tenían dinero.
Sí, no, pero quiero decir que hay casos y hay casos. En nuestro caso, que nos declaren el parque ilegal después de estar trabajando y teniendo todos los permisos habidos y por haber, pues es inconcebible. Entonces, eso es lo que no terminamos de entender. Lo ha entendido el juez, pero nadie más.
Mira, yo no es por desanimar, que se trata de darte ánimos y a las 65.000 familias, a todos los afectados que están como estás tú, pues hay que darles...
O sea, todos estamos muy mal, todos, pero unos bastante peor que otros.
Te voy a contar, este miércoles estuve en una jornada de discapacidad, de justicia y discapacidad, hecho por la Federación Española de Periodistas. Estuvo la reina, su majestad la reina, estuvo también la presidenta de aquí del gobierno de la Comunidad de Madrid, hubo muchísima gente. Pero eso estaba en la sede del Colegio Oficial de Médicos de España, en frente de las Cortes. Y habló de algo tan vergonzoso como la talidomina. Sí. Que si te acuerdas, estamos hablando de los años 60, que nosotros nacíamos entonces, uh-huh. Madres embarazadas tomaban esa medicación para las náuseas, y eso produjo en miles de personas con deformación.
Sí, terrible.
Amputaciones de brazos que no merecen. Bueno, una barbaridad. Y el, palabras de, te hablo del presidente de colegios de médicos de España. Uh-huh. O sea, tercermundista, lo calificó de tercermundista. Lo que pasa en España, o sea, el tema patriótico de España, que el gobierno, los jueces lo han dejado en la mano de Dios. Esto pasa en Alemania, que una farmacéutica española va a Alemania y deja miles de personas con discapacidad. Vamos, es que se levanta el país en armas. Y en España está pasando esto de la talidomina, que todavía siguen reclamando algo que es justo.
Supuesto,
que en otros países, en Europa se les ha tratado a los europeos de forma diferente que tratamos los españoles a los propios españoles, ¿eh? En otros países eso es alucinado. Claro, fíjate, después de contar lo de la talidomina,
sí,
hablar de lo tuyo es decir, es que no hay justicia en España.
No,
yo te pregunto, tu planteamiento es rotundo, ¿no?
Totalmente, no hay justicia. Es una arbitrariedad total y absoluta. O sea, no entendemos qué es lo que está pasando en este país. Yo digo que hay ciertas cosas que son sagradas. Y el Estado debería encargarse personalmente de la educación, la sanidad, el techo y la energía. Esas cosas son sagradas, no se pueden privatizar. Yo cuando, esto te lo juro por mi hijo, cuando empezamos a...
Tu hijo que está aquí, que está calladito, pero que has venido con él y para mí es un placer, no quiere hablar, no pasa nada, pero para que sepan los oyentes que está hablando con propiedad.
Pues dije... Qué gran idea ha tenido el señor Zapatero. Qué gran idea. Energías limpias, tenemos sol, viento y agua como ningún otro país en Europa. ¿Por qué no lo hace el Estado? Si con esto vamos a conseguir democratizar la energía y que sea más barato el recibo de la luz, por favor que lo haga el Estado. Pues no. Españolitos, metan aquí sus ahorros. ¿Era una trampa?
Oye, y luego él los ha llamado, no digo llamar a 62.000 familias, que está claro que no, pero ha mandado una carta diciendo perdonar por lo que os hice a todos.
Bueno, yo recibí un mail del señor Sebastián, que le escribí, otro del señor Zapatero, porque estoy rodando un largometraje documental para seguir denunciando esta situación. El título es Sold Out, es un juego de palabras, como sol vendido, en venta o algo así. Bueno, pues de la oficina del señor Zapatero me respondieron muy amablemente que se encontraba fuera de España y que no podía actualmente pues atenderme. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Pero el señor Sebastián, que sí que me respondió, me dijo que, como comprenderá usted, yo no voy a aparecer en su documental. Todo lo que he dicho al respecto está en un libro que he escrito. Me dijo, y por cierto, con mucha autocrítica, usted puede hacer referencia a este libro en su documental. Muchas gracias.
Que nosotros lo vamos a nombrar para que fastidie y encima va a sacar unos dineritos.
Claro.
El señor. Bueno, hacemos una cosa. ¿Te parece si ponemos un segundín de música?
Por supuesto.
Y nos vamos a ir a otro caso, porque a veces los oyentes tienen la duda de decir, bueno, es que igual, como ha dicho José Manuel, que conocía a César B., que lo admira por las películas que ha hecho, igual puede parecer que lo tuyo es un caso aislado. Vamos a ir a otro caso para que les quede claro a los oyentes que justicia hay, pero para el que gana. Loci, nos pones un poquito de música y volvemos ahora mismo.
Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. The warmth, make me feel the cold. It's written in our story, it's written on the wall. This is our call, we rise and we fall, dancing.
Bueno, Loci, siempre nos pones musiquita tranquilita. La verdad es que hoy no lo merece el caso, ¿no? No pachanguera y fiestera como la juventud que eres tú, hoy música tranquilita. Bueno, pues como estamos hablando de justicia, de mala justicia, nos vamos a ir a Barcelona a hablar con nuestro amigo también, Robert. Claro, amigos, me parece que traigo amigos, pero yo qué culpa tengo si tengo amigos folloneros, me cago en la leche. Don Robert, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo, en estas fiestas de Halloween? ¿Te has disfrazado? ¿Te estás disfrazando?
No, a mí no me gustan mucho estas cosas así de Halloween y demás, no, la verdad es que no.
Bueno, jolín, nosotros que hemos traído hasta una calabaza pintada, luego la pondremos en las redes sociales. Yo me he vestido de romano, te aviso, para que lo sepas.
Vaya.
De conquistador. Bueno, Robert, estoy con César Bea, que no sé si lo conoces. César Bea es un actor que, pues, que como tú, está luchando contra las injusticias. Y hemos estado hablando, pues, de lo que le ha pasado por invertir en algo que el propio gobierno lo promovió.
Sí, hace no mucho tiempo escuché su caso, concretamente en el Vortice Radio, que es otra radio así como la tuya, que también nos ha entrevistado durante estos años, y me alucinó bastante su caso, la verdad.
O sea, que te ha sorprendido. Tú que estás acostumbrado a ver estas cosas raras en propia carne...
A ver, sorprender... Es que en el país que estamos, yo ya no sé si es sorprender la palabra. Pero bueno, sí, es un caso más de los muchos que hay.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mira, como hoy en la barandilla de la dependencia queríamos hacer un programa reivindicativo, yo me gustaría, para que los oyentes hagan memoria, que nos cuentes tú la lucha que has llevado y que sigue llevando durante 3 años, un caso de un grupo de entidades que atienden a las personas dependientes, de una estafa. Cuéntanos en un minutito lo que es la estafa.
Se te ha pasado súper rápido el tiempo porque son 5, pero bueno, que tú has empezado desde el principio. Pero
5 años, bueno, claro, pues, si recuerdo que estaba en Intereconomía y ya hablábamos de tu caso. tiene usted razón. Qué mayor.
Nos pasa la vida más rápido.
Qué barbaridad. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de Bebe Service y cómo está actualmente?
Bueno, yo ya sabe la gente que te escucha tu programa que yo soy el portavoz de la plataforma de afectados Bebe Service, que es una plataforma que se crea para ir de forma frontal y contundente contra el grupo este de empresas, que a lo que se dedicaba básicamente era a cobrar concursos públicos, 90 concursos públicos en ayuntamientos, para atención a los dependientes, y que, bueno, este febrero de este mismo año fueron detenidos y acusados, entre otras cosas, de organización criminal. Nosotros somos la plataforma de afectados de esta gentuza, que al día de hoy, curiosamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siguen en la calle, pero bueno, ya están acusados de organización criminal, y bueno, yo soy el alma mater, por decirlo de alguna manera, aunque hay mucho trabajo detrás de mucha gente, no solo mío, yo soy la cara que veo, la voz que escucha la gente, pero pues eso, soy la persona que ha estado moviendo todos estos años y que ha conseguido, pues eso, llegar tan lejos con un caso que si no llega a ser por nosotros, ni sindicatos, ni justicia, ni nadie, vamos, aquí todo el mundo ha mirado para otro lado.
Estamos hablando de nada, una tontería de unos eurillos, ¿no? Sin más, la estafa.
Pues 35 millones de euros de momento, que van a ser más porque yo he tenido acceso ya hace mucho tiempo, y tú también además, a algunos documentos que nos han hecho públicos al día de hoy, y bueno, todo da a entender que van a ser bastantes más. Yo diría que igual nos subimos de 50 o 100 millones fácil, ¿eh?
Fíjate, una de las cosas que a veces da alegría escucharte, no, bueno, escucharte hace unos meses, porque anteriormente era una lucha sin cuartel, ¿no? Pero al final, decimos que no hay justicia, pero al final, tras una lucha personal tuya y de toda tu gente, todos los estafados de Bebe Service, que también eres cientos, pues un poquito se empieza a hacer justicia. Yo eso lo digo también como bueno hacia César, que la labor que está haciendo él, a lo mejor igual algún día tiene justicia.
Desde luego, si te quedas quieto nunca vas a tener justicia. Esto es una cosa que nosotros lo tenemos muy claro.
Sí, ¿no?
El no ya lo tienes. Nosotros somos de los que vamos a por el sí. Y hay que echarle valor, hay que echarle muchas horas y bueno, pues enfrentarte a toda esta gente que dice hacer justicia, pero que bueno, que luego en realidad pues lo que hace es una justicia de mierda. Así como, tal como suena. Es que, yo, perdona, ya sabes cómo soy. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre, y lo que tenemos en este país no se puede denominar justicia. O sea, con mucho se podía decir, pues eso, que esto es una justicia de mierda, lo tenemos en este país, hay un montón de gente apoltronada ahí que dicen hacer justicia, pero bueno, justicia que venga Dios y lo vea. Tenemos muchos casos, que no solo el de César o el nuestro, o sea, a mí, y de aquí aprovecho para mandar un afectuoso saludo y cariñoso a la familia de Marta del Castillo, bueno, un caso más de la justicia de mierda que tenemos en este país, y como tantos y tantos más, pues las preferentes y tantas historias, mientras estamos viendo como políticos, corruptos, banqueros, gente que son responsables de millones de muertes y de cantidad de barbaridades en este país, siguen campando a sus anchas, haciendo lo que les da la gana. Y bueno, pues esto es lo que hay, y las víctimas, pues lo que decimos siempre, pisoteadas.
Fíjate, Robert, yo un tema nuevo hoy por el que te llamo. Tú sufriste, pues, lo que Dios quiera que no le pase a César, que fue desahucios, pues porque os quedasteis colgados con sueldos, en tu caso con sueldos de tu mujer, que es quien llevaba un poco la carga familiar, durante meses sin cobrar. Tuvisteis que, vamos a llamar, malvivir. Y después de malvivir y haber conseguido que denuncie la Generalitat o el órgano correspondiente, si no recuerdo mal, con 900.000 euros, es impresentable que os alquilaba vuestra casa. Ahora tú, cuéntanos, por poquitas decenas de euros, igual tu mujer tiene que ir a la cárcel. Cuéntanos esa historia. Lo he contado muy deprisa, pero...
Es que tú lo explicas de una forma muy benevolente, por decirlo de alguna manera, pero bueno, para explicarlo de otra forma estoy yo. Digamos que nosotros hemos sufrido ya los desahucios en estos 5 años, ¿vale? Y estuvimos viviendo efectivamente 5 años, los últimos 5 años estuvimos viviendo en una infravivienda, que salió esto hace unos meses en todas las televisiones. Y el titular que yo estaba pensando el otro día para todo esto es BBC Race, 35 millones de euros de estafa en la calle. Este impresentable del bloque de viviendas, este de infraviviendas, 900.000 euros de multa en la calle. Y la víctima de estos dos resulta que podría ir efectivamente a la cárcel 15 días por 60 euros de multa. Lo explico más, o sea, rápidamente, pero por explicarlo concretamente, ¿vale? Nosotros estuvimos siendo acosados por este impresentable de las infraviviendas, y bueno, hemos pasado de todo, desde que nos ha falsificado el contrato del piso, nos estuvo acosando constantemente, denuncias falsas, de todo tipo, y hay un día que bueno, pues estábamos con un problema bastante serio del tema de la luz, en el cual, bueno, incluso hay varias ocasiones que intervienen policía, tanto por su escuadra como policía local, tenemos que llamar al 112 porque esto ya es, o sea, no se puede vivir así. Y uno de los días, pues en el caso de Mari José, que además ha tenido pues momentos bastante difíciles y está bajo prescripción médica por ataques de ansiedad y demás, pues nada, le da un golpe a la puerta con tan mala suerte que el muelle de la puerta de la entrada del edificio salta. Estamos hablando de un muelle, que no estamos hablando que es que ha roto el edificio entero. Y este señor, con 9 cámaras ilegales que nos instaló en el edificio y que lo puede ver la gente en las imágenes de televisión, coge, pues nos denuncia automáticamente. 9 cámaras ilegales, repito, nos denuncia, y resulta que la justicia de este país, y concretamente aquí en Cataluña, resulta que a Mari José, a mi pareja, a la víctima de estas dos, tanto empresa como personaje, resulta que le condenan a pagar 360 euros de indemnización por el muelle, que yo no sé el muelle que tiene que tener para valer 360 euros, 360 euros que reconoce la jueza, porque ellos pedían 700 y pico. Y aparte de los 360 euros de indemnización, le multan con 60 euros. Bien, lo que dice claramente en la sentencia es que si no paga la multa, le pedirían días de cárcel por cada cuota impagada. Nosotros hemos echado las cuentas y sale 15 días de cárcel, ¿vale? Entonces nosotros, claro, obviamente, como es normal, y la plataforma de afectados de BSR hace con todas las víctimas de dicha plataforma, porque al fin y al cabo, si eres una víctima de este señor, pero a esta circunstancia llegas por culpa de BSR. Entonces cualquier persona que pertenece a nuestra plataforma, nosotros salimos a defenderlos con contundencia y sin contemplaciones, y nosotros hemos hecho pública la información de lo que está ocurriendo. Y claro, lo que nosotros no podemos ni entender, ni digerir, ni vamos a estar de acuerdo nunca, y además no nos van a callar, es que, lo que he dicho antes, BBC Race, 35 millones de euros de estafa en la calle, que están este sinvergüenza, 900.000 euros, un edificio de infraviviendas, todo ilegal, irregular, etc., etc., y podría ser hasta mucho más grave, porque de momento no tenemos pruebas contundentes contra este señor, pero las cosas que hemos escuchado al respecto son bastante, bastante, bastante graves. Lo digo así de antemano, que los vecinos nos hablaban como que este señor se había podido hacer con el edificio este, de forma irregular, y que se lo había podido tangar a dos hermanos que tenían algún tipo de deficiencia mental, o sea, fíjate el nivel.
Vamos,
¿vale? Bueno, pues este señor en la calle, y resulta que la víctima de ella por 60 euros podría ir a la cárcel. Nosotros hemos puesto concretamente esta semana un recurso, aunque no cabía recurso, pero bueno, como los medios de comunicación estuvieron llamando a juzgado y todas estas cosas, parece que ahora ya sí que cabe recurso, y estar un poquito a ver cómo se soluciona este tema. Porque, claro, ya lo que ha dicho es muy claro. Díganme ustedes qué día, a qué hora y en qué lugar tengo que ir a la cárcel, porque yo voy a ir, pero que se preparen, porque haremos frente, pero frente de verdad. Pero frente, pues eso. O sea,
claro, quiero hacer... Perdón, Robert, quiero hacer un pequeño paréntesis para que los oyentes se sitúen. Claro, una persona que le desahucian, indiscutiblemente ni tiene posibilidades de ir a pagar a una agencia inmobiliaria para que le busquen un piso, sino que buscas, claro, lo que en ese momento puedes pagar. Un desahuciado no tiene un duro. Entonces, claro, te meten en una vivienda que te lo venden, claro, te lo venden mejor. Tú sabes que no está bien, pero claro, no tienes dinero para pagar. Y es que cuando llegas ahí, te encuentras con problemas de luces, con problemas de agua, con 20.000 historias.
Cucarachas, de todo, una barbaridad, sí.
Claro, lo digo porque es bueno que los oyentes, si no, a lo mejor no se sitúan, ¿no?
Sí, que no, incluso ha habido gente que cuando salimos en televisión decía que, bueno, que nosotros ya sabíamos dónde nos metíamos, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues sí, muy bien, chicos, sin comentarios.
Fíjate,
al final te agarras a lo que puede ser, a eso o la calle.
César, estoy aquí con César, que está escuchando lo que nos está contando Robert. Claro, tú después de lo que estás sufriendo, te parece casi normal lo que dice él, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor a un oyente le puede llamar la atención y decir, pero bueno, ¿cómo puede ser estas cosas? Cuéntanos lo que tú estás escuchando de Robert.
Bueno, me parece terrible lo que le estaba pasando a Robert, que es lo que compartimos los dos, ¿no? Que en este país la justicia no existe. No existe. O sea, parece que cuando estás en la posición del débil, el Estado te pone la pierna en el cuello hasta que te ahoga. Es inconcebible. O sea, no sé si así, cuando hablan de estos mega bufetes de abogados, ¿qué pasa? ¿Que tienes que ser rico para defenderte mucho mejor? O sea, es todo una cuestión de dinero. O sea, no estamos hablando de justicia, estamos hablando de dinero, siempre de dinero. Pues evidentemente, si estamos hablando de dinero, el que lleva las de perder es el pobre.
Pues querido amigo, pues lleva las de perder.
¿Las de perder?
Sí, bueno, lleva las de perder. Eres el pobre, pues lleva las de perder.
Quiero decir que esto es lo que está pasando. Estoy de acuerdo.
Vamos, nosotros desde luego ya nos vas conociendo desde hace años, que no es de hace 4 días, y sabes que nosotros vamos a ir hasta el final, y lo decimos bien alto, lo voy a volver a repetir. España tiene una justicia de mierda, ¿vale? Y nosotros no vamos a tolerar que se sigan atropellando a las víctimas y poniéndoles alfombras rojas a los delincuentes. O sea, esto es intolerable. Y nosotros, desde luego, desde nuestra posición lo tenemos muy claro. Vamos a hacer frente y, bueno, pedimos responsabilidades, por supuesto, al juzgado correspondiente, ¿eh?
O sea, tú estás dispuesto a ir a la cárcel. O sea, ¿tú te consideras que esos 60 euros es una estafa? Que te hayan puesto esa multa de 60 euros, y tienes claro que tu compañera pues va a ir 15 días a la cárcel.
Sí, pero ella además lo dice claramente, ¿eh? O sea, ella lo dice, ya se lo ha dicho al juzgado en varias ocasiones, que le digan el... Pero claro, mira, yo voy a decir una cosa que tampoco se ha dicho públicamente de momento, aunque se dirá, ¿eh? O sea, te voy a dar una exclusiva, por decirlo de alguna manera. A nosotros, cuando salimos en el diario Ara hace unos meses, resulta que el diario Ara se pone en contacto con nosotros porque hay una persona, un lector de su periódico, que llama a redacción preguntando por nuestro caso y tal y cual, porque nos quiere ayudar. Bueno, yo a mí me dan el teléfono de este chico, yo le llamo por teléfono y antes de que me dijese nada, le dije, mira, yo sé lo que me vas a ofrecer, o intuyo lo que vas a ofrecer, pero nosotros no vamos a aceptar dinero de nadie. Bueno, este chico lo que nos ofrecía, un chaval normal, con un trabajo normal, pero bueno, pues lo que decía, que le parece una injusticia y que él no quería que esto sucediese, ¿no? Él lo que ofrecía directamente era venir y pagar tanto la indemnización como la multa. Y nosotros dijimos que no, pero decimos que no que se agradece un montón, ¿vale? Y que seguro que hacemos mañana una campaña de crowdfunding para pagar esto, aunque porque no lo podemos pagar, y seguro que hay un montón de gente que donaría dinero y se pagaría y todo lo que tú quieras. Pero es que así no se cambian las cosas. O sea, lo que no puede ser es que los jueces que están para impartir justicia puedan hacer lo que les dé la gana, tengan derecho a mandárselos callar cuando les sale de los... bueno, ya ha sido una barbaridad. Nos manden callar cuando les salgan de las narices a ellos, y encima nos tengamos que callar y acatar lo que ellos dicen. O sea, a ver, señores, ustedes están para utilizar la coherencia, y en este país hace mucho tiempo que se ha perdido, pues eso, la vergüenza, la coherencia y todo lo demás. Y nosotros, igual la postura más fácil, por decirlo de alguna manera, pues sería decir, bueno, pues mira, o lo pagamos de nuestro bolsillo, pedimos un préstamo a alguien, o hacemos una campaña, o dejamos que este chico nos lo pague y nos quitamos un problema de medio, que es algo que ha habido personas que nos han recomendado. Pero es que así no se cambian las cosas se cambian enfrentándole. Y si tienen el valor necesario, el juzgado este de Barcelona, para meterle a la cárcel por 60 euros, que lo tengan. Ahora, eso sí, que se tengan las consecuencias, porque nosotros haremos todo lo que la ley y la justicia nos da para poder hacer frente a esto, y les pintaremos la cara públicamente, pero vamos, esto está escrito.
Bueno, amigo, pues sabes que si va a la cárcel, avísame con 2 o 3 días, porque me encantaría ir allí a haceros una entrevista en directo.
Estás invitado, estás invitado.
Bueno, pues...
Bueno, yo mi opinión es que creo que al final, pues eso... esperamos o creemos que al final la coherencia pues eso llegará a entrar en la cabeza de esta gente, pero bueno, de momento no. Sí que estamos viendo algunas cosas raras por parte de esto. Mira, hoy mismo ha llegado una carta a la casa de donde viven los hijos de ella. Allá una carta, bueno, allí es que no vive ella desde hace 10 años, que dices, bueno, ¿pero qué estáis mandando una carta allí cuando sabes que no vive allí? Bueno, o sea, es que la justicia de este país es que es un desastre de arriba abajo, y cuando llamas por teléfono muchas veces no están los que tienen que estar en su puesto de trabajo, no se enteran de nada, bueno, o sea, esto es una mierda, hay que decirlo para poderlo cambiar, ¿no? Obviamente, porque... Oye, ojalá esto fuese realmente justicia de verdad y podríamos estar presumiendo de ello, pero al día de hoy es totalmente imposible. Esto es una mierda, hay que decirlo, hay que enfrentarse a esta mierda para poderlo cambiar. Así de sencillo. Y, por supuesto, repito, o sea, si ella va a la cárcel los 15 días que corresponde, irá, pero también pediremos responsabilidades. Como si tengo que ir a Bruselas, me da igual. O sea, nos da exactamente igual. Esto no puede ser, y esto es intolerable y no lo vamos a consentir. Así de claro.
Bueno, felicidades por vuestra valentía. Insisto, que yo no soy muy creyente, pero lo que se dice siempre, que Dios quiera que los temas se solucionen, pero si no se solucionan, ahí nos tienes, con la barandilla de la dependencia en la puerta de la cárcel, para entrevistar en una de las últimas entrevistas que hará durante unos días tu mujer. Querido, que tengas toda la suerte del mundo. Yo qué sé, si sabes que a los pobres nunca nos toca nada, compra lotería, a ver si te toca y sales de esta.
Dicho esto, Dalaver, tú sabes perfectamente que ya nos conoces desde hace años, que al principio también, incluso tú, con todo el cariño del mundo, más de una vez nos has dicho con el tema de BSR, bueno, que nos esto es muy largo, no vais a conseguir nada y tal y cual. Ha habido mucha gente que nos ha dicho, pero bueno, da la casualidad que yo soy vasco y igual soy más cabezón de lo habitual, entonces nosotros vamos a seguir adelante. Y esto de que no se puede, yo creo que es una mentira que nos repiten muchas veces los medios de comunicación para que no hagamos nada. Claro que se puede, hay que echarle valor y hay que enfrentarse y hay que jugársela, porque nosotros no llevamos años jugándonosla. Y bueno, eso de que no se puede, eso lo dicen ellos.
Bueno, vamos. le estás motivando a César, que no te cuento. Yo creo que va a hacer alguna, lo vamos a ver estos días también por ahí por los medios, que ya se le está poniendo, no la carne de gallina, sino bueno, está poniendo estoy, negro escuchándote.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, no, además, se puede...
afectados de BSR, bueno, sabes, o los oyentes saben que nosotros llevamos ya unos 10 meses, 11 meses más o menos, porque no es el momento en el cual entró todo esto bajo secreto de sumario, la querella nuestra, pero vamos, más o menos 10, 11 meses de secreto de sumario, y la página web nuestra de afectados de BSR y demás, no estamos publicando cosas nuevas por dejar a la policía, a la Guardia Civil, de delitos económicos, dejarles trabajar y no entorpecer la investigación de ellos, y la página nuestra está precisamente para, en estos momentos, para colaborar con causas justas como la de César.
Pues
la
mira,
a su entera disposición.
Pues muchas gracias.
Voy a contar una cosita, si ya te despido. Aparte de conocernos durante muchos años, pues cuando nuestro compañero Amadeo, que hoy está trabajando, cuando pasó el despido que se produjo injusto hacia él, pues yo le contaba a César que es muy interesante que os conozcáis, sobre todo a César, tú que necesitas visibilidad. Voy a contar un detalle. Hicimos un vídeo para subirlo a las redes sociales, quejándonos del despido tan injusto que se había hecho hacia Amadeo Arribas, una persona con discapacidad intelectual, que se habían aprovechado de su discapacidad intelectual para firmar una animalada, lo que hablamos de justicia, ¿no? Y recuerdo que grabamos el vídeo y con nuestra relación, que pues cuando nos podemos nos ayudamos, me dijiste: José Manuel, es que lo estás haciendo muy mal, porque recuerdo que una semana tuve como 200 visitas, ¿no? Claro, nosotros lo subimos ahí y ahí se queda. Y recuerdo que en la siguiente semana 23.000 personas se descargaron ese vídeo. Querido amigo, te lo agradezco de corazón. Os voy a pasar el teléfono para que entre vosotros chateáis y que tengan mucha suerte y que se solucione ese temilla, que Dios no quiera que tenga que ir a Barcelona, a la Modelo o a no sé dónde, a entrevistar a tu señora. Lo he dicho, y sabes que él está trabajando en un centro especial de empleo. A él lo despidieron en la 11. Cobró su dinerito porque se ganó el juicio. César, se ganan los juicios. O sea, no hay justicia. En el caso de Amadeo, murió su madre después de sufrir 3 años, y al día siguiente le llegó la sentencia de que había ganado el juicio, ¿no?
Qué barbaridad.
Pero bueno, valga eso como expresión de tu despedida. Robert, muchísima suerte, y te agradezco que siempre estés, sábado, domingo, el día que sea, que siempre estés para contar tus problemas en esta radio, que es la radio tuya. Un abrazo muy fuerte, amigo.
La radio, encantadísimo de estar siempre con vosotros, y mucha fuerza, y fuerza a toda esa gente dependiente que está luchando, a Paco Forte también, que es un hombre encantador, que está dando visibilidad a muchos problemas.
Está con un tema que no lo voy a contar, pero está con un tema muy importante de una ley que próximamente esperemos que se produzca en España, que no sea como el decreto ley de aquí de César Bea, que luego lo echen a los 3 años. Pero está haciendo un tema muy interesante que lo contaremos otro día. Querido amigo, repito, un abrazo. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya ves que, hombre, lo bueno que tiene es que al final, de una forma u otra, creo que se puede llegar a producir la justicia, ¿no? Y en el caso tuyo, yo creo que al final es que te la mereces. No es que lo diga yo. Los jueces no lo dicen por ahora, ¿no? Pero no me quería despedir, que ya terminamos el programa, sin antes que nos cuentes qué es ese corto que te embarcaste con El Camino del Sol. ¿No lo cuentas? Y sí. ¿Dónde podemos visualizarlo? ¿Y qué es lo que estás planeando ahora?
Bueno, El Camino del Sol es un cortometraje que rodé hace un año. Estamos haciendo pases, coloquios constantemente por toda España. Estuvimos en el Parlamento Europeo, en Bruselas, haciendo un pase delante de varios europarlamentarios para denunciar la situación actual en España. Y ahora estoy rodando un largometraje, lo estoy haciendo con aportaciones de afectados, de particulares, de empresas del sector, y toda la información está en la página web elsolesdetodos.org.
El sol es de todos. .org.
Sí.
Y ahí se ve todas vuestras penurias.
Ahí estoy colgando clips de las entrevistas que estoy haciendo para la película, cosas muy impactantes y muy interesantes, para ir haciendo boca, ¿no? Para que la gente vea por dónde va esta historia, qué tipo de película estoy contando, qué tipo de denuncia y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí se puede acceder a la información de la película, a lo que ya está rodado, y vamos añadiendo material, pues poquito a poco. Y bueno, ahí la gente puede colaborar, el que le apetece, a gente que ha hecho una aportación de 5 euros, que me parece maravilloso. O sea, yo digo, ojalá tuviera muchos pocos. Más que pocos, muchos, ¿no? Uh-huh. Para que vean de verdad lo que está pasando en este país, ¿no?
Bueno, pues yo te doy, de verdad, que fíjate, he comentado al principio lo de la talidomina.
Sí.
Porque lo conocí desde hace años, pero sí, es que supongo. Esta semana, a ver, estar allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ha dicho que lo iba a apoyar, y que el presidente de los colegios de médicos, que ha dicho que este país es una vergüenza.
Sí, mira, esto es tan sencillo, o sea, la solución existe. O sea, así como se inventan un decreto ley a mitad de partido, que se lo vuelvan a reinventar. O sea, si los nuevos dirigentes políticos que vamos a tener en este país tienen dos dedos de frente, se darán cuenta que todas estas cosas son un atraco, son una injusticia. Y es tan sencillo como aprobar un decreto ley en un fin de semana. En nuestro caso, ni siquiera un decreto ley, un real decreto. Señores, a estas personas se les indemniza, se les paga lo que se les prometió, lo que se firmó. Y a partir de ahora, el que entre en el sistema de producción de energías limpias, pues bueno, que se negocien otro tipo de contratos. Pero lo que nos han hecho no tiene nombre, ni perdón, por supuesto.
Sobre todo porque está avalado por el gobierno de España.
Claro, claro.
Pues querido amigo, querida Conchi, que estás calladita, tú estás ahí, como a ti te han disfrazado bien, pues tú
escuchando.
Estás contenta, ¿eh? Ha dicho, por cierto, el hijo de César ha dicho que estabas fea de cojones.
Pero es que no hace falta que lo digas.
No,
que
con
lo
esas,
digo yo.
No con esas palabras, ha sido no una mirada nada más. Ha sido una mirada. En su texto estaba...
Él lo que dijo, que si me veía por la calle, que salía corriendo.
Pero corriendo total, corriendo
claro,
total.
Claro.
Don Fernandito, tú sí que estás guapo.
No lo sé.
Bueno, ahora lo van a ver en
sí,
las redes.
Pero quiero decirle que siga luchando. Y yo sí que sé que la justicia aquí en España es como dice
Robert,
compañero,
como ha dicho Robert.
Sí, que es una mierda. Y la verdad que tenían que ser los jueces apolíticos totalmente. Y eso lo he comentado yo muchas veces y tenía que ser así. Porque ni es que se ve... Tú ves la tele, las noticias y todo, y le han pillado con muchos millones y de todo, y están en la calle y siguen, vamos.
¡Ay, fiesta de Halloween, don Fernando! Querido amigo, seguimos todo este fin de semana con programas,
sí.
Y mañana más, que la gente mañana no se vayan, que vamos a hablar de muchas cosas, ¿para qué lo voy a contar? Pero tenemos el programa de música. Que va a ser un programa fabuloso de música. Tenemos el programa también de Escalera de la Dependencia, la barandilla deportiva. Mañana seguimos todos de Halloween y de fiesta. Loci, que nos despedimos. Ponnos la música. Mira, ponle una música. ¿Qué le deseas a César? Piensa un segundo y mientras que César se despide, y ponle una música pachanguera o como tú quieras para despedirlo, ¿eh? Lo vamos a dejar en tus manos, César, de verdad, mientras que elige la música. Te deseo lo mejor del mundo.
Bueno.
Porque eres una gran persona, te conocí antes de esta mierda, vamos a hablar así de claro, te conocí antes de esta mierda, y como sé que eres una gran persona y que cuando te pedí ayuda en aquellos tiempos, pues siempre me la prestabas, me traías actores a hacer las fotos,
por supuesto.
Me traías todas esas
no
cosas,
falta, ya lo sabes.
Por eso cuando sé lo que te pasó, pues dije, tengo que tener un día el placer de tenerlo delante, que se venga a nuestra radio y que los oyentes, pocos o muchos, los que nos quieran escuchar, que sepan la injusticia que se ha cometido, no con César, con varios miles de familias, pero en este caso, como a todas no las podemos traer, pues César Bea, junto con su hermano y su familia, pues que sirva de ejemplo para todos.
Pues un abrazo desde la barandilla.
Un abrazo muy fuerte, César, y que sea lo que Dios quiera, lo que nos pone Loci para
despedirnos.
Y que luche.